Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don José Luis Pardo. José Luis, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Y a don Francisco de Casa. Paco, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de las noticias, si es que las hay, que nos deja el pelotón internacional, porque en estas épocas noticias muy poquitas, ¿no, Paco?
Hay muy pocas, Pepe. Vamos a empezar con las que nos manda siempre Jaime, que de aquí de la Comunidad Valenciana, que esta semana se disputó la primera cronociclista al desierto de Las Palmas, una cronoescalada, que la ganó Víctor Bernard en féminas, que siempre nos decimos, ah, que las féminas. Y ya hablaremos hoy por qué. Ganó Maika Llorens y en juniors Marc Aerkart. Toda una cronoescalada que a mí es una especialidad que me gusta, Pepe. Porque eso al final se puede ver, lo ves mucho tiempo al corredor, me gusta.
Es un espectáculo interesante, bonito y sobre todo, como bien dices, que es la primera cronoescalada al desierto de Las Palmas en Castellón, con lo cual nace, pues bueno, un primer reto ciclista y más en esta temporada, con lo cual, pues bienvenido, ¿no?, al mundo de la competición y este mundo ciclista, pues un gente que se motiva y no solamente a ellos, sino al resto de ciclistas para poner, sobre todo en esta época donde prácticamente la gente está empezando a rodar, a quitarse las telarañas ya de fines de temporada pasada y empezar otra vez a encontrar ese tono muscular para tener una motivación. Y yo creo que esta es una primera motivación para empezar a encontrarse un poquito bien y quitarse, como digo, pues esas primeras telarañas de, de la temporada.
Yo creo que cualquier competición, sea esta o la que sea, al final es una motivación tremenda, ¿eh? Esto no es que salir al almuerzo los fines de semana.
No, obviamente. La lástima es que no estuve presente, pero me hubiera gustado verla, porque el desierto de Las Palmas, aquellos que los conozcáis...
¿Tú lo has subido?
Sí, lo he subido varias veces.
¿Cómo es?
No, es muy duro.
No. ¿Largo pero duro?
No, creo recordar que, no sé si tiene, que hace ya tiempo que no, que lo subí, pero creo que recordar, no sé si tiene unos sobre 7 kilómetros aproximadamente hasta que coronas, y no tiene pendientes excesivamente duras, ni mucho menos. No, yo te puedo hablar de cabeza que a lo mejor la pendiente media, pues no sé, puede estar entre un 5,5%, un 6,5% o una cosa así, es decir...
O sea, de superpotencia haciendo la cronoescalada, ¿no?
Sí. Pues fíjate, todos estos datos que estoy dando es de, bueno, de lo que recuerdo yo de cuando...
¿Y no tienes rampones en plan 14%?
No, la carretera no.
También.
Sí, sí, el piso, la última vez que pasé yo estaba bien. Con lo cual, vamos, yo creo que habrán disfrutado los que han participado, más todos los espectadores, seguro.
Yo creo que en una de estas, aunque no aspiremos a ganar ni nada, pues siempre sería bonito participar. Total, no te van a quitar las pegatinas al pasar, porque muy rápido, sí, te van a pasar todos, pero que no te van a pasar a 50.
Bueno, pero como bien dices, muchas veces no nos hemos planteado el participar en alguna competición de esta u otra. Yo creo que por miedo o por respeto a hacer el ridículo. Porque dices, bueno, es que yo en los primeros kilómetros ya el juez me puede decir que estoy fuera de carrera y demás. Pero bueno, yo lo que me puedo tirar en cara a mí mismo es que nunca... Lo he pensado muchas veces, por lo menos intentarlo en alguna carrera.
participar en alguna carrera,
pero nunca he tomado la decisión de decir, mira, voy a poner fecha.
Y se oirá, por ejemplo, porque claro, lo que dices tú del miedo, el ridículo, yo creo que es lo principal que nos echa para atrás a todos.
Sí, yo creo que sí.
Y la cosa es, cuando tú vas subiendo, imagínate una cronoescalada como esta, seguro que hay público que se le oye decir, uy, mira este pobrecito, parece bueno, que todos
pero,
le pasan.
Pero no, pero escucha, yo he estado, he visto carreras, obviamente, donde la gente de atrás, pues la diferencia física entre la gente que está compitiendo por ganarla y la gente de atrás es enorme. Pero en cambio los ves súper motivados, con intención de acabarla y que no esté fuera de control. Y claro, entonces me parecen dignos tanto los que están intentando ganar la carrera como aquellos que están intentando simplemente acabarla, que ya es un reto.
No, si lo digo porque se te baje la moral, o sea, que tú estés, sí, oigas esos comentarios y que tú... Lo que pasa es que igual vas tan fundido y tan a lo tuyo que te da igual.
Pero eso sí que lo hemos oído cuando participas en una marcha cicloturista, que obviamente es otro nivel, es otra cosa, o participas en marcha cicloturista de cierta relevancia, que sí que hay pues público en las cunetas, y cuando pasas, a lo mejor has pasado a 3 horas de la cabeza y la gente se rompe las manos aplaudiéndote y animándote. Oye, pues ¿por qué no puede ser también en competición una cosa así?
Sí, yo la verdad es que nunca he escuchado un mal comentario de nadie. Igual no, es que vas sugestionado a todo bien.
Yo creo que la gente que está en las cunetas animando, anima al deportista en general. Bueno, aquellos que están compitiendo por el triunfo, obviamente, pues tendrán más motivación, pero...
Ya, Pepe, no tenemos ya más excusa. No hay posibilidad de miedo al ridículo.
No.
El año que viene hay que hacer una cronoescalada, claramente.
Bueno, habrá que planteársela seguramente. A ver si me admiten a mí con motor, pues igual.
Aquí sí que me gustaría hacer un inciso, y es que a mí me pregunta mucha gente también eso, ¿no? Es que yo no soy competitivo, a mí no me gustan las competiciones. Detrás de este tipo de comentarios siempre existe ese miedo, como estáis comentando, ¿no? Esa vergüenza social de decir, madre mía, me van a mirar todos, van a ver que no soy un pro, que no soy un máster, que no... A ver, realmente los que tienen miedo, pues no van. El que ya va, aunque sea el último, ya es un gran paso, porque está luchando contra sus propios miedos.
Por supuesto.
Y en una competición, yo compito a mi nivel, todos buscamos algún tipo de reto que superar. Los que se preparan concienzudamente, indudablemente, pues van a ganar o hacer primeros puestos, ¿no? Pero luego estamos la inmensa mayoría que vamos simplemente a disfrutar del ambiente, porque vemos muchísima gente que vamos a lo mismo, van familias, se respira ese ambiente deportivo festivo.
Cierto.
Y luego, claro, nos empezamos a apretar cada uno hasta donde puede o ha podido entrenar. Pero cuando llegas al final y te das cuenta que lo has dado todo, que has dicho, madre mía, es que no me queda ni un gramo más de hidratos, ¿no?, que quemar en las piernas, pues realmente dices, ostras, me lo he currado. Y la satisfacción es algo muy personal, es decir, soy el último, pero es que pensaba que no podía y he podido. O sea, que cada uno va buscando su, digamos, su motivo para participar. Pero desde luego, del primero al último para ganar, a ver, los últimos evidentemente no van a ganar, porque no pueden.
Por supuesto.
Porque si tuvieran la oportunidad, la apretarían. Que eso está demostradísimo.
Sin ninguna duda.
Por supuesto.
Pero bueno, nos relajamos y decimos, no, yo no vengo aquí a competir, yo vengo a disfrutar. Ya.
Y es verdad, va oculto el asunto de, yo no quiero ir porque me van a vapulear, ¿no?
Claro.
Es lo que dices tú.
Y porque no puedo estar de los primeros. Pero realmente vamos todos siempre con ese espíritu, ¿no?, a disfrutar. Eso es muy importante, disfrutar de una competición. Que se puede ir a disfrutar del podium o de los colegas, de los amigos, pero siempre a pasarlo bien. O sea, que ese miedo a veces es más es un miedo a qué me espera, qué va a suceder. Realmente esto deberíamos de quitárnoslo de la cabeza y dar ese paso. Es decir, voy a ir una vez y si no me gusta, pues no vuelvo. Pero por lo menos ya tengo conocimiento de causa, ya he ido.
Cierto, cierto. Y desde aquí reconozco que yo no di, como digo, ese paso y ahora me lo echo en cara porque ya no puedo hacerlo por circunstancias médicas mías, ¿no? Pero sí que de alguna manera lo tengo ahí en el debe, ¿no? Que es una... De todas maneras, lo que yo sí que pienso es que deberíamos de animar en estos micrófonos a participar, como estamos diciendo, a participar porque nunca sabes... porque la actitud del deportista ante una competición, hay algunos que luego tú sales los sábados con tu grupeta y tú vas mal con la grupeta, pero con respecto al de tu grupeta que va bien, si en una competición a lo mejor tú te creces y aquel que va bien en la competición se hunde.
Perfectamente.
Curiosamente. Sí. Y entonces, sí. Es que, bueno, yo he participado en otras disciplinas deportivas, no en ciclismo, y bueno, a mí no me iba nada mal. ¿Por qué? Porque en competición era competitivo la mentalidad. Entonces, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Y por eso de ahí los miedos que tú dices. El miedo, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Pruébalo. Vamos a intentar probarlo y luego ya analizamos si seguimos o no.
Hombre, yo creo que hoy en día, de todas formas, el deporte está como ya muy para que lo haga todo el mundo. Ayer mismo era la maratón de Valencia, muchísima gente participando. Y al ver todo eso, la gente ya está perdiendo el miedo. Ya tiene menos miedo a hacer el ridículo. Y se lanza más fácil a hacer deporte y a competir, digamos.
Pero bueno, desde aquí, eso. Queda abierta la inscripción a todos aquellos que tengáis, voy a decir que, no iba a decir la valentía, ¿qué valentía? No, vamos a dejar tópicos y demás, sino a probar, ¿no?, una competición ciclista, porque yo sé que en el fondo todos tenemos ahí luego un gusanillo en el estómago la fecha. Y dices, bueno, también hay que vivirlo ese gusanillo, sí. Tiene motivación y tiene circunstancias. ¿Por qué no lo probamos? Intentarlo. ¿Alguna noticia más, Paco?
Sí, bueno, esta semana nos dejó un exciclista que se llama José Luis Viejo, que se conoce porque tiene el récord de mayor ventaja sobre el segundo clasificado en una etapa del Tour de Francia, que fueron nada menos que 22 minutos y 50 segundos allá por el 76, cuando algunos andábamos todavía que no sabíamos lo que era una bici. Algunos, Pepe.
Sí, no, claro. ¿Pensáis que se puede dar en el ciclismo actual una diferencia tan grande en una etapa del Tour de Francia?
Hombre, no hace mucho, Pereiro, ¿cuánto pudo sacar la etapa esa famosa? Tampoco andaría muy lejos.
No, pues sí, bueno, no recuerdo la
minutada. Y eso no fue hace tantos años.
No recuerdo la minutada que sacó. Sí, fueron una minutada, pero claro, una minutada para los tiempos, vamos a decir, modernos. Pero no lo sé, es que claro, ahora mismo no tengo en mente exactamente el valor, la cifra de los minutos que sacó, pero pues habría que mirarlo.
José Luis corría en el equipo de Luis Ocaña en aquel Tour, en el Super Ser. Vaya. Y consiguió esa super ventaja en ese mismo día. Y luego, como otra noticia, Pepe, comentar que últimamente, ya sabemos, el monotema Fernando Alonso, que a veces que esto aburre a cualquiera, que por lo que he leído fue ya en 2009 cuando se empezó a hablar del rumor del equipo de Fernando Alonso. Ojo, que son 5 años. 5 años con que va a sacar el equipo y al final no lo acaba de sacar. Hay muchísimas críticas ahora en internet hacia Fernando Alonso por eso, porque aquí venga a proponer, pero al final nunca acaba de sacar nada. Lo que tampoco se sabe es lo que hay detrás del asunto. Lo mismo Fernando Alonso lo ha intentado de todas las formas posibles y se ha dado de cabezazos contra una puerta. Como no han dicho nada, tampoco lo sabemos. Al final nos quedamos con que es un fraude, pero no se sabe.
Bueno, un fraude no, pero sí una intentona que de momento no ha sido validada con la realidad. Pero lo que quiero decir es que yo entiendo, vamos a ver, un deportista de la magnitud de Fernando Alonso, de la seriedad que debe de llevar un trabajo en una escudería puntera de Fórmula 1 como las que por las que ha ido transitando Fernando Alonso. Que Fernando dé el paso de anunciar a los medios de comunicación que va a crear un equipo ciclista profesional y que luego, año tras año, no suceda.
Es que es
para... yo es que si fuese Fernando Alonso diría, tierra, trágame. ¿Cómo queda él? ¿Qué credibilidad tiene? Sí. Yo, hombre, entiendo y presumo de que el resto de actividades de Fernando Alonso será, vamos a decir, que mucho más serio a la hora de comunicar cosas bueno, ¿por qué? Pues porque si ya dices que esto ya está hecho, que prácticamente tienes sponsor, que tienes no sé qué, claro, al menos los aficionados y aquellos profesionales que están teniendo ese puntito de enganche, pues despiertas una serie de expectativas donde esto se trunca. y se trunca y al final yo no sé si hace favor o no al ciclismo español, porque esto, claro, a nivel mundial se conoce. En el Tour, en el Giro este año, pues incluso ha estado Fernando en llegadas, en salidas, se ha comentado por activa y por pasiva, y yo no sé hasta qué punto esto es bueno para el ciclismo. Que esto, dentro del mundillo profesional, que digan que hay intención de... Bueno, la rumorología dentro del mundo profesional, vale, pero que ya salte a los medios de comunicación y salte a los aficionados, ya me parece un paso que cuando se da, se tiene que dar ya con ciertas garantías de que eso se va a cumplir. Y sobre todo cuando se está dando año tras año. Yo no dudo de que Fernando Alonso tenga la intención de crearlo, por supuesto. Yo no tengo dudas de su intención. Ahora, si no cuentas con los mimbres mínimos para que eso se lleve a efecto, no sé hasta qué punto debes de comunicarlo. Porque una cosa es, como digo, que te muevas dentro del mundo pro, a ver qué posibilidades tienes, sponsor, UCI, lo que tú quieras. Pero ya saltar a los medios de comunicación, no lo sé.
Yo aquí vi un factor que me dio que pensar, ¿no? O sea, todos sabemos que Fernando Alonso es un gran aficionado al ciclismo. De hecho, es un deporte que él ama, lo disfruta al máximo. Entonces, yo creo que esa misma pasión es la que le está haciendo esta mala jugada, ¿no? Esta mala imagen que está teniendo actualmente. Si fuera socio capitalista, con poner dinero sería suficiente, pero para ese dinero diera unos resultados, debería de nombrar a alguien como responsable del proyecto. Siendo tan aficionado y tan apasionado del ciclismo, yo sospecho que él quiere ser él propiamente el que organice, el que dirija, el que cree. Y claro, si ahora su cabeza también está en el año que viene, si voy a correr aquí, si voy a correr allá, que el equipo no me va bien.
No, por supuesto.
Y depende de él, de su toma de decisiones, que este proyecto salga adelante, pues la verdad es que es normal que se retrase.
Ya, pero un tío como él, que toma decisiones rápido, me sorprende que lleve 5 años mareando la perdiz en vez de decir, mira, me retiro de este asunto directamente porque ni tengo tiempo ni puedo afrontarlo.
Ahí pueden estar las trabas que estamos comentando y sospechando, que hay algunas puertas que pueden ser que no se abran bien o no se abran.
Tres en uno hace falta.
Es especulación, pero desde luego la pasión que tiene Fernando Alonso, yo creo que es un factor que está aquí influyendo. Si él quiere crear con sus propias manos un equipo y no puede, porque tiene que estar compitiendo y entrenando, pues es un proyecto que se puede retrasar.
Vamos a ver, me gustaría comentar rápidamente la experiencia mía a la hora de generar equipos de competición. Equipos de competición, no te digo a nivel profesional. Nosotros, como Universidad Politécnica de Valencia, mantuvimos, creo recordar, que 9 años en la categoría Elite y Sub-23, un equipo pues que ha estado, hemos tenido campeones de España en élites, con resultados deportivos muy muy interesantes, donde hemos tenido que pelear mucho mucho, no lo siguiente, porque en este mundillo la universidad no ponía dinero, sino ponía el nombre, y nosotros teníamos que buscar los sponsors para mantener el equipo. Con lo que nos costaba lo que os imagináis. Y tuvimos, pues a los 4 o 5 años de tener el equipo, una propuesta de un hombre de origen colombiano, donde, viendo los resultados que estábamos teniendo dentro de la categoría élite, pues quería ver si uníamos esfuerzos y generar un equipo profesional. Entonces estuvimos hablando, estuvimos viendo, y él comentaba que tenía sponsor en Colombia, que podíamos unirlo a los que ya teníamos nosotros aquí, más buscar en España otros sponsors muchísimo más fuertes, lógicamente, y poder hacer pues un equipo mixto de españoles y colombianos con un potencial para estar en las tres grandes citas, en 2-3 años. Claro, esas eran palabras mayores. Y cuando intentamos mover y ver y valorar, claro, tienes que estar muy, 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 muy puesto, tienes que estar ya con personal realmente profesional, porque si no, esto se te va de las manos, y a qué velocidad.
Pero lo visteis entonces un proyecto demasiado mega impresionante y os echasteis atrás.
Sí, nos echamos atrás por dos cosas. Primeramente, porque ninguno de los que estábamos liderando el proyecto en la categoría élite somos profesionales del ciclismo, sino simplemente somos aficionados. Nosotros nos dedicamos a la Universidad Politécnica de Valencia, cada uno en su, con su categoría profesional, y lo que está claro que ya ese paso era profesionalizar a personas que primeramente no conocíamos el terreno a ese nivel, porque claro, estamos hablando de que somos todos amateurs, somos amantes de la bicicleta y queríamos, y lo que, como hicimos dentro de la medida de nuestras posibilidades, potenciar el ciclismo al máximo. Claro, la oferta que te venía es que se te iba de las manos. Es decir, ¿cuántos de los que estábamos aquí manejando el ciclismo universitario deberíamos de dejar el mundo universitario para dedicarte a ser profesional de la bicicleta?
Claro, o sea, que podríamos tenerte ahora mismo de director del Tour en un equipo. Podrías haber estado.
Podría haberse dado el caso. Bueno, no diré de director técnico, pero bueno, del staff.
De capo.
No, pero no, es que la vida a veces que te lleva por unos derroteros. Y al final, ¿por qué dijimos que no? Simplemente porque fuimos realistas. Y no estuvimos mareando la perdiz. Por eso, ¿por qué? Porque podríamos haber estado mareando la perdiz y haber dicho que, bueno, que la Universidad Politécnica de Valencia tiene perspectivas de lanzar algo. No, ¿por qué? Porque lo primero que dijimos, vamos a ver, nosotros somos aficionados. ¿Queremos dar ese paso? No estamos capacitados. Nos analizamos la estructura nuestra. La estructura nuestra, como máximo, podía estar donde estaba. Porque si no, necesitábamos una serie de apoyos y, sobre todo, una serie de sponsor que no disponíamos. Porque con dinero, al fin y al cabo, si no somos nosotros, son otras personas, profesionales que lo pueden llevar adelante, ¿sabes? Pero claro, entendimos que primeramente no es objetivo de una universidad pública tener un equipo ciclista profesional, no es el objetivo. Nosotros, el proyecto que tuvimos en su momento era, a través del ciclismo, atraer a la universidad personas que se quieran formar, que a lo mejor no podían tener esa posibilidad, pero sí que a través del ciclismo dar facilidades para que se incorporaran a la vida universitaria. Ese era realmente el primer objetivo que teníamos nosotros cuando generamos el equipo élite, como así sucedió. Aquí, bueno, pues yo recuerdo un ciclista de Alquelme que estaba compitiendo. Y su padre, mientras él estaba compitiendo, entró en contacto con nosotros y se matriculó y acabó y está ejerciendo ahora. Y es ingeniero. Es ingeniero. Con lo cual, quiero decir que hemos hecho cosas. Hemos hecho cosas con arreglo al proyecto que teníamos de origen. Pero claro, esa propuesta se nos iba de las manos y sobre todo hay que ser realistas. No estábamos capacitados para llevar adelante. Con lo cual dijimos, en su momento, cuando lo analizamos, dijimos... te has equivocado de puerta. Nosotros no podemos, a esta persona colombiana que nos hizo la propuesta, decir, no somos el equipo ni las personas con las que tú estás buscando. Y me imagino que todo el potencial del ciclismo colombiano que estamos viendo ahora es el que posiblemente estaríamos, si hubiéramos dicho que sí, hubiéramos tenido las posibilidades, estaría con nosotros. Pero bueno, esto es, son bueno, hipótesis, ilusiones, historias, pero bueno, es la vida.
Sí,
y como cierto, la vida es así,
cierto,
así la contamos. ¿Alguna noticia más, Paco?
Para terminar, solo decir que la escapada de Pereiro fueron 29 minutos 59 segundos, pero fueron varias personas escapadas. De ahí que la diferencia era del primero sobre el segundo.
Claro.
Pero Pereiro le sacó eso al pelotón.
Bien. Bueno, él y los que le acompañaban a la escalada. Está clara la diferencia. Bien, pues hasta aquí las noticias. Esperemos que la semana que viene sean mayores y mejores.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bien, hoy tenemos a una invitada muy especial que, bueno, nos gustaría que nos contara cómo vive el mundo de la bicicleta desde dentro. Es una persona muy especial, muy dedicada y muy entregada. Moni, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes. Aquí estoy.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, hace unas semanas nos enteramos de que, bueno, pues en cierta competición ocurrieron ciertas acciones, ¿no? Que, bueno, pues parece ser que llamaron, pues eso, montaron un revuelo, ¿no? Llamaron la atención. Cuéntanos, ¿tú quién eres y qué pasó?
Pues, a ver, os digo un poquito todo por qué arrancó y, bueno, yo simplemente soy una corredora más del pelotón. Uh-huh. Soy una persona que amo el ciclismo en todas sus vertientes, puesto que practico maratón, rally, ciclocross, enduro, descenso. No soy ninguna mega crack en ninguna de las disciplinas, por supuesto, porque sería inviable. Y aparte porque, bueno, pues la verdad que para mí el deporte forma parte de mi vida y el deporte, un deporte como el ciclismo, es apasionante de vivir. Y simplemente pues me toca a mí, o me ha tocado un poquito, porque nos llegó como un poco ya de indignación demasiado grande. Uh-huh. De ver cómo las categorías inferiores, mis compañeras, que eran grandes, grandes atletas, uh-huh, sí que ya estábamos hablando de personas que se mueven a niveles mucho más grandes, uh-huh, e incluso pues categorías que son las que se alimentan para llegar a esa categoría élite, que yo las veía como muy desnutridas, muy, muy diferentes a cómo era el trato con los chicos. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí surge un pequeño movimiento en el que, bueno, yo creé un perfil, un grupo en Facebook, voy enlazando a mis amigas a sus amigas, y al final a día de hoy somos 900 ciclistas. Wow. De todas las disciplinas y muchas más que quedan por unirse, que nos hemos dado cuenta de que hay un problema muy generalizado. Sí. Y que podemos centrar con la palabra desigualdad, que es nuestra palabra clave en la cual se refleja pues cómo la sociedad está a día de hoy y cómo en el ciclismo esa desigualdad nos hace mucho daño.
Sí. Yo creo que hoy día decir el nombre de Mónica Carrascosa automáticamente nos lleva a, claro, a ti y a todo este mundo que está ahí en silencio y que realmente necesita que todo el mundo lo conozca, bueno, y que se haga algo, ¿no?
Eso es.
Yo creo que nadie mejor que tú, como muy bien has dicho, que tocas absolutamente todas las disciplinas que tienen dos ruedas sin motor.
Sí. Pero un momento, José, a mí me ha quedado la duda. Hola, Mónica, soy Paco.
Hola.
Yo no me sabía ni tantos nombres, como has dicho tú. ¿Pero tú compites a nivel profesional o no?
No, yo mi día a día trabajo mis 8 o 10 horas para una marca de peluquería. No vamos a desmembrar más datos.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. O sea que, como digo, yo me bajo de los tacones y de mis peinados increíbles para subirme en las dos ruedas y cambiar totalmente de rol.
Pero Mónica,
yo creo que es vital para la vida tener estas maneras de desahogarte.
Pero Mónica, a mí eso me lleva a otra pregunta. ¿Esto de llevar casco es bueno para el pelo?
Pues sí, porque yo te daría una herramienta maravillosa para que nada más que te bajes de la bicicleta vuelvas a tener el pelo estupendísimo.
¿Qué me dices? Como Elvis Presley, por lo menos.
Mejor todavía.
Sí, realmente Mónica es una persona entusiasta del ciclismo y este movimiento que ha organizado a mí me parece, vamos, admirable, porque una persona que no vive del ciclismo, pero lo disfruta tanto, pues que se haya puesto en marcha, vamos, a mí me, por mi parte, vamos, todo el apoyo del mundo y más. Claro, porque realmente en estas antenas, en estos micrófonos, siempre hemos hablado y reivindicado ese papel femenino, ese ciclismo femenino que está, pues la verdad, por desgracia, muy poco potenciado, muy poco defendido. Y sí, que a día de hoy, siglo XXI, que todavía pues se sigan sucediendo ciertas historias para no dormir, pues la verdad es que es triste, triste. Pero sí, acciones como las vuestras, pues esperamos que den sus resultados, ¿no?
Y de hecho, puedo arrojar datos que son aplastantes, como decirte que en los últimos 5-10 años, el ciclismo femenino a nivel competitivo, vamos a hablar de un nivel alto, no de la persona que practica y va a una marchita, sino de gente que está de cadete, juvenil, en categorías semiprofesionales, vamos a decir, ya que el a vivir del ciclismo hoy en día lo pueden hacer 4. Las mujeres han crecido un 107%.
Wow.
Este es un dato increíble, uh-huh, increíble, vale. Sobre el que nos tenemos que dar cuenta que, a pesar de todos los pies que teníamos encima de la cabeza para que no se nos viera, para que dejáramos de competir, no teníamos. Yo ahí me ha pasado cuando recogemos firmas, que luego, bueno, os contaré un poquito lo que hacemos en cada carrera. A mí hay padres que, bueno, casi se me saltaban las lágrimas, ¿no? Me venían y me decían, ¿dónde hay que firmar? Y yo les decía, jo, te explico un poco. Y me decían, no me cuentes. Mi hija con 12 años dejó de hacer ciclismo porque no tenía quien la apoyara. Salía ella sola con chicos. En su equipo poco más que se rían de ella en vez de colaborar en crearle un espacio agradable. Y lo dejó. Si hubieras... Ahora mismo tiene 20 y tantos años o 30 años. Qué pena que no le tocó esta generación que estáis luchando por ellas. Oh, te llena de orgullo, es una pasada.
Mónica, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, buenas tardes.
Os estoy escuchando, pero os está hablando, os estáis comentando que han habido acciones, que han habido hechos que habéis protagonizado, pero nuestros oyentes no saben exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis salido o habéis saltado a los medios de comunicación? ¿Qué habéis hecho y por qué?
Pues todo comenzó, como os comentaba, a través del Facebook.
Sí.
A través del Facebook lo que conseguimos es unirnos, establecer unos criterios, buscar un diálogo, porque lo que desde el principio yo tenía muy claro, si yo iba a ser la cabeza representante en este caso, era que yo no quería pataletas. Yo quería, no quería contar solo los problemas, sino que queríamos buscar soluciones. Una vez que vimos cuáles eran los problemas, cómo solucionarlos y qué aportábamos nosotros para solucionarlos, es que les hemos en el escrito que estamos terminando de pulir, estamos matizando todo esto. Y es que les estamos dando hasta las soluciones. Señores, hay un problema. Señores, estos son los días a días que nos encontramos y cómo creemos que se puede solucionar. Todo esto lo estamos plasmando en un escrito que se va a presentar a la Federación Española a través de Cristina Sanemeterio, que es la representante femenina. Y a través de todo esto nos dimos cuenta de que no queríamos que nos pasara como otras veces, que ya hemos llevado papeles a la Federación y se había quedado en agua de nadie. Al final se habían hecho pequeños matices y pequeñas mejoras en algunas cosas, pero realmente el grueso del problema seguía latente. Y entonces es ahí cuando nos empezamos a lanzar a la calle y decimos, ¿por qué no les contamos a los chicos todo lo que nos está pasando y a ver qué pasa, cómo reacciona? Nuestra reacción fue increíble, que cuando llegamos a la competición y se lo trasladamos a los chicos, ellos fueron los primeros que dijeron, esta pancarta os la sujetamos nosotros. Grandes campeones como Aitor Hernández, Larrinaga, Joseba León, Asier Arregui. Te puedo decir que desde todas las poblaciones todos nos apoyaron. Entonces empezamos en cada competición, llevamos la pancarta en la que nuestro texto central, como os decíamos, es igualdad, mismos derechos, mismas oportunidades. Esto era... nuestro eslogan, mismo trato, mismos derechos, igualdad, siempre todos, chicos y chicas, de la misma manera. Empezamos a recoger firmas en una carpa, pero además es que las madres de las ciclistas, los propios ciclistas, me pedían hojas y hojas y hojas, porque se iban pidiendo firmas por las tiendas, centros deportivos. Al final la repercusión ha sido tan grande que yo a veces me veo desbordada de cómo gestionarlo todo.
Mónica, ¿pero habéis hecho algún tipo de manifestación, algún tipo de declaración, algún tipo...?
Sí.
¿Qué habéis hecho?
Sí, al empezar cada carrera, en cada manga, colocamos una pancarta delante de lo que es la salida.
Sí.
Siempre sin involucrar y sin molestar en las carreras, siempre con mucho respeto hacia el resto de carreras de compañeros. Uh-huh. hemos tenido, bueno, pues entrevistas como la que me estás haciendo tú, pues hemos tenido unas cuantas en las cuales íbamos contando todo lo que íbamos haciendo, lo que íbamos consiguiendo. Hemos tenido prensa escrita también que nos está apoyando.
Muy bien.
Porque además una de las cosas que reivindicábamos, que es de las más importantes, es el hecho de no solo la igualdad económica, no solo la igualdad de respeto, también necesitamos igualdad de representación mediática. Si solo después de una carrera sale la información de los resultados de los chicos,
sí,
que es lo que nos pasaba con la prensa, que parecía que solo corrían los chicos, cuando una chica busca un sponsor no se puede vender.
Cierto, cierto.
Cuando un equipo femenino busca un respaldo no se puede vender. ¿Por qué? Porque parece que la prensa, los medios de comunicación nos acallan. Y entonces ahora estamos en un momento en el que, gracias a equipos como vosotros, que nos llamáis y queréis haceros parte de nuestro problema y trasladarlo a la sociedad para que nos escuchen un poquito más alto, pues esto es una parte vital e imprescindible.
De todas formas, Mónica, lo que me estás contando, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Faltaría más que haya igualdad en todo.
¿Pero en qué? Exactamente. A ver, me gustaría que dijeras exactamente en qué cosas has visto esas desigualdades también un poco antes de continuar, Mónica, porque no sé, has dicho en premios y en,
sí,
publicidad, ¿y en qué más cosas has visto?
Pues las féminas, para empezar, como el ciclismo es una disciplina que lleva muchos años, su reglamento lleva más de 15, 20 años sin prácticamente tener una reforma real. ¿Y qué pasa? Que socialmente hace 20 años la mujer no estaba presente en el deporte, por desgracia. Con lo cual no aparecemos en ningún sitio reflejadas todas las necesidades que tenemos en carrera, por decirlo de alguna manera. No tenemos los chicos, para ponerte un ejemplo y ver una comparativa, los chicos élite siempre tienen una salida con la categoría sub-23. Siempre es la última salida del día y la que se le da importancia. Nosotras las chicas no tenemos en ningún sitio registrado dónde y cómo salimos o con quién o a qué hora o de qué manera. Pero ya ni para una Copa de España, que es lo triste. A nosotras un día, porque es una carrera internacional, nos sacan con los Master 30 o con los 40, 50 y 60 todos juntos. Como somos una categoría que según ellos sobramos, no tenemos una entidad propia, nos meten en cualquier sitio. Y eso, si lo racionalizamos a un deportista que tiene que dormir, desayunar, prepararse, calentar, ver el circuito, si lo trasladamos ahí, las chicas es como, bueno, ¿y cómo corremos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde comemos? ¿Cómo? Siempre nos quedamos a las expectativas de a ver que el organizador, si tiene un poco de sensatez y coherencia y nos ayuda. A ver si los jueces les podemos hablar con ellos y por favor nos reglamentan que estemos en este horario. Y al final es como no hay un reglamento que recoja todo esto, no tenemos un criterio que trasladar de la Federación Española a las regionales, de las regionales, pues al, para que todas las tipologías de carreras, desde el Campeonato de España, Copa Regional o una carrera más territorial a nivel pequeñita, que todas, si todas tienen unos parámetros que seguir, todo iría sobre ruedas.
Mónica, yo lo que estoy escuchándote es que, para resumir un poquito, tú me dirás,
sí,
si estoy equivocado o no, yo creo que tenéis dos frentes abiertos, entiendo yo. Un frente que es el que estás narrando ahora mismo, que es que la Federación Española de Ciclismo entienda que las chicas tenéis que tener las mismas oportunidades que los chicos en cuanto a categorías, en cuanto a competiciones y en cuanto bueno, a programas y demás. Eso, uh-huh, es lo que tenéis que pelear y luchar dentro de la Federación Española de Ciclismo. Pero luego creo que tenéis en común con el resto de disciplinas deportivas, pues todo lo que es la ignorancia del deporte femenino que nuestro país hace en los medios de comunicación. Y como bien dices, todo aquello que no sale en los medios de comunicación no existe. Y como bien dices, pues el deporte femenino, como prácticamente no tenéis presencia, o muy poquita presencia, a la hora de buscaros sponsor, a la hora de buscar o un equipo femenino que quiera salir adelante, claro, la ayuda económica que tiene es mínima y prácticamente que tenéis que sufragar vosotras mismas los gastos de aquellas competiciones donde tiene de bien admitiros encima. Por eso digo que yo no sé si la visión de lo que tú estás narrando, la que yo estoy sacando, es correcta. Es decir, una, que entiendo que deberíais de juntaros todas las disciplinas deportivas para exigir al Consejo, ¿cómo se llama?
Al medio de comunicación,
¿no? Dice. Sí, pero a través del Consejo de... ¿Cómo se llama este?
Que depende del Ministerio. Superior de Deportes.
Al Consejo Superior de Deportes. Exigir al Consejo Superior de Deportes que medie con los medios de comunicación para que realmente vosotras seáis parte de la información deportiva de nuestro país.
Eso es.
Porque es que yo entiendo que deberíais de uniros no solamente el ciclismo, sino todas las especialidades, porque, bueno, imagínate el fútbol. Horas, horas y horas y horas y años que se comen los medios de comunicación, devoran el fútbol masculino. Claro, el femenino es que prácticamente no existe. Y fíjate el resultado tan extraordinario que está consiguiendo ahora el fútbol femenino a nivel a nivel español. Claro, entonces es que no tiene sentido. Las pruebas de alguna prueba de ciclismo femenino, pues antes se transmitía el campeonato del mundo de ciclismo. Se habían pruebas en el campeonato del mundo. Este año, porque se ha hecho en España, se ha visto. Pero si no, ni siquiera la prueba del campeonato del mundo femenino. A veces que no somos capaces ni de verla por televisión. Tenéis, no es que tenéis...
Ni el Giro Rosa.
Claro, ni el Giro Rosa. Es decir, no tenéis presencia en absoluto. Cuando realmente tenéis a nivel internacional, pues competiciones tan importantes como los chicos.
Igual habría que hablar con las de atletismo y las de tenis, que parece que son dos deportes bastante igualitarios. No,
tenis no. Tenis, sí. tiene horas de televisión femenino, vamos, para dar y aburrir.
Por eso te digo que son dos deportes que están muy en tenis y en atletismo, que sí, están muy parecidos.
Bueno, lo que pasa es que en atletismo normalmente participan chicos y chicas a la vez, se distribuyen horarios y pruebas, pero pues están más o menos... Ahí también que sí que salen en los medios de comunicación, pero es que, no sé, imagínate cualquier deporte encima femenino, es que prácticamente no existe.
En ciclocross, claro. Os puedo decir que en una jornada de deportiva estamos continuamente los chicos y las chicas juntas, o sea, es que el periodista que está para recoger la información de los chicos ha tenido que ver la carrera de las chicas, pero parece que se va a tomar siempre un café porque es increíble, o sea, es una coincidencia abrumadora, lo que estáis diciendo es algo aplastante y real.
Sí, por eso digo que debería de mediar entes ya a nivel nacional que tomen cartas en el asunto, porque una cosa es que sin perder la fuerza que vosotros tenéis que exigir al tema, claro, a los responsables nacionales del deporte femenino, por supuesto.
Además, te puedo decir que en ciclismo, en el ciclocross específicamente, porque una de las cosas que no he dicho, pero que sí quiero transmitir, es que el resto, yo ahora, por ejemplo, me estoy centrando con el ciclocross, que es lo que estamos ahora
en la temporada.
Exacto. Pero, por ejemplo, yo he hablado con Sandra Santallés, que el año pasado hicieron una sentada en el campeonato porque necesitaban tener una parrilla, lo que os comentaba antes de los problemas de las parrillas, de que nos mezclan con cualquiera, de cualquier manera, todas las categorías femeninas hicieron una sentada que, bueno, tuvo su pequeña repercusión mediática. Ella es la que le he pedido que por favor redacte, porque hay cosas que son en común, tanto a todos los deportes como a todas las secciones de ciclismo, pero luego hay casuísticas de cada disciplina que hay que matizar y arreglar, porque solo con un carpetazo no lo hacemos, porque luego cada disciplina tiene sus matices muy, muy, muy singulares que hay que hacer de cada sección. Eva Castro, por ejemplo, se está encargando de, que es una de las grandes estrellas del ciclismo nacional que tenemos, ha sido internacional, es una maravilla de mujer y también está volcada y ayudándonos, y se dedica con el enduro y el descenso con darnos su escrito, porque lo que queremos presentar a la federación es, como bien decís vosotros, cosas que atañen a todas las disciplinas, incluso que se podría extrapolar a todos los deportes masculino-femenino, y un gran ejemplo que es un deporte que está muy en auge, muy de moda, como el triatlón. El triatlón es un deporte que mediáticamente es muy parejo. Los premios y los horarios, el respeto a femenino como masculino es muy igualitario. Y el triatlón deberíamos aprender mucho de ellos. Es un deporte nuevo, fresco, que nace con una generación con la mente mucho más abierta, que no tenemos que quitar todos estos tabús, pues como las futbolistas, que pues venimos de 100 años dando patadas al balón en España y las mujeres estábamos muy bien en la cocina, que a mí hay frases así, aunque te parezca increíble, las estoy escuchando.
En el siglo XXI, madre mía.
En no, el siglo XXI.
¿Eso me lo dices entonces, en serio, Mónica? ¿Ahora, a día de hoy, escuchas
sí,
eso?
Yo te parecería increíble cuando hay gente, lo que te digo, que venían ellos a firmarte porque habían escuchado que estábamos recogiendo firmas y ¿quién es Mónica? Y preguntaban por mí como una loca para buscar y firmar, y gente a la que le estás explicando y te dice, si lo que tenéis que hacer es estar en la cocina y callar la boca, y te quedas, no es que te quedes sin palabras, porque a mí para dejarme sin palabras es difícil, pero...
Señores, esto es España.
Eso es para grabarlo, ¿eh?
Pero es duro, ¿eh? Te quedas con una carita como diciendo, no sé si quiero gastar saliva con una persona que no quiere escuchar.
Y luego dicen que en España tenemos la mejor educación, ¿eh? Que se nos ha... y la mejor
¿Eso quién lo dice, Pepe?
Pues a aquellos políticos que quieren vivir del... En fin, de la política.
Sí. Y además es increíble porque de los mejores resultados de ciclocross, yo que he estado ahí redactando ese escrito, la parte de ciclocross, puedo decir muy muy orgullosa que los mejores resultados a nivel internacional los hemos tenido con las chicas.
Cierto, sí.
El caso de Aida Nuño de este año, que se quedó cuarta clasificada en una copa internacional, es la primera vez que se consigue. O sea, tenemos gente ahora mismo... Aida Nuño, las hermanas Lucía y Alicia, Rocío Gamonal, o sea, Olacho Driozola, tenemos gente increíble, tenemos una cantera sub-23 que no tiene categoría, esto ya es para sentarse y echarse a llorar, no tiene categoría, no sabe si va a un campeonato de España, le van a dar un mayor, le van a dar una medalla, si va a competir como sub-23, como élite, y es que Alicia el otro día... porque se cayó, pero iba para quedar octava en un campeonato de Europa sub-23.
Sí,
porque madre, fuera de España sí hay categoría ya, aunque que engloba a juveniles ya sub-23. Vas a Estados Unidos, ya hay categoría sub-23. Pero señores, ¿por qué en España no lo podemos hacer? ¿Por qué somos tan cerrados y tan obtusos? ¿Por qué no limitamos esa cantera que van alimentando a las categorías superiores? No, las cortamos, las damos un hachazo y a ver si nos no continúan. Lo increíble es que a día de hoy salimos 60, 70 chicas a veces en alguna carrera que nos podemos llegar a juntar. La media es entre 40 y 50, pero si nos juntáramos podríamos salir 70 en una manga, como los chicos igualmente, y que no lo quieran ver. Yo es que digo, si es que es tan obvio que no hay que explicarlo, pero pues sí, lo tenemos que explicar todo, es increíble.
Sí, claro, todo esto que estás narrando y estás hablando es que la Federación Española de Ciclismo o toma nota o toma nota. Y a mí,
esperamos que nos escuche esta vez y que de verdad actúe. Parece que quieren, pero
sí.
Espero que no nos quedemos en el parece. Espero que la próxima vez que pueda hablar contigo te diga, lo hemos conseguido.
Es que esto es como la voluntad de los políticos. Cada vez que vas y les exiges, que para eso están, les exiges como ciudadano que cumplan con la obligación de dar satisfacción a una serie de colectivos sociales que tienen su derecho... Todo, siempre te dicen que sí, nunca te van a... Le pides la luna y te dicen cuántas quieres y para cuándo. Bueno, es decir, hay que ser realistas, señores. Hay que ser realistas. No, hagamos... Y para mí la federación pues está haciendo más de lo mismo. Yo estaba pensando en el presidente de la federación. Pero es que el presidente de la federación tiene detrás una asamblea. Que la asamblea es la que debería de representar a todos los intereses de ciclismo a nivel nacional. Y el ciclismo femenino no está representado en la asamblea como debe ser representado. Porque los clubes que están en las asambleas están hablando siempre... Porque yo he sido asambleísta años A y de ahí también asumo mi culpa de cómo se encuentra ahora mismo el ciclismo femenino. Por no no haber hecho hincapié en lo que estás diciendo... Pero los clubes lo único que están viendo son intereses propios. Cuando hablo de clubes, ya no estoy hablando de clubes de los participantes en carreras, sino aquellos que están organizando carreras, a ver si me la pones a la mejor fecha, porque así tengo más participación, porque así tengo más ingresos.
nosotros.
Señores, y lo que estamos defendiendo es la pela de organizadores de carreras muchas veces en lugar de defender a los corredores, a los deportistas, que la federación tiene que estar para coordinar todo. Pero si no hay ciclistas, si no hay deportistas, señores, no organicéis nada, porque os estáis cargando el ciclismo.
Mónica, el grupo ese que tenéis de Facebook, ¿lo tenéis abierto a todo el mundo para que se apunte y vais dando noticias o cómo lo tenéis?
Sí, a ver, hombre, lo tenemos, todo el mundo que pueda solicitar unirse, en principio a nadie le ponemos ninguna pega. Sí que es cierto que todas las publicaciones, somos 5 las administradoras, porque bueno, necesitábamos un poco que no solo fuera una persona la que lo rigiera, porque esto tiene que ser siempre la voz de todas. Entonces somos 5 personas las que vamos autorizando las publicaciones, las que vamos moviendo toda la información, pero todo el mundo que quiera unirse a Ciclistas Femeninas que Pedimos Igualdad, que solicite unirse, porque la cogeremos con los brazos abiertos.
¿Cómo se llama
el grupo?
Y también
hay chicos, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Tenemos muchos chicos que también están ahí, que de hecho, antes de hablar con vosotros, una persona de Burgos me ha llamado y me ha dicho: Mónica, las hojas de recogida de firmas, la pancarta reivindicativa y la hoja de presentación la he puesto en 14 tiendas entre Valladolid y Burgos y en 3 gimnasios, que están encantados de recogerte firmas. O sea, para que veas que también hay chicos que nos apoyáis, que nos queréis ayudar y hay gente que de verdad sí que quiere hacer por el ciclismo femenino. Así que, chicos, también os podéis unir, ¿eh?
Por supuesto. Iremos directos. En cuanto acabe el programa, encendemos el ordenador y a Facebook. ¿Cómo se llamaba el grupo, Mónica? ¿Cómo se llamaba el grupo?
Ciclistas Femeninas que Pedimos Igualdad.
Vale. Lo pondremos también nosotros para que se apunte el que quiera.
Y tenemos, si queréis hacer, para mí también es importante porque la recogida de firmas es importante, pero claro, nos limitamos a los lugares donde estamos compitiendo y o los gimnasios o las tiendas de bicis que tenemos en nuestro entorno. Para también hemos creado un Change.org para recoger firmas de todas las personas que están en cualquier punto de España o incluso fuera y que nos quieren dar su firma, porque queremos presentar el escrito a la federación avalado por un montón de gente, y cuantas más personas y más firmas llevemos y nos respalden, más peso tendrá. Para que nos escuchen.
Pues, Mónica, vamos, ten por seguro que desde estos micrófonos vamos a defender vuestra causa y, bueno, vamos a difundirla, porque al final, cuanta más gente lo sepa, más gente podrá participar, y cuanto más gente participemos, bueno, pues antes conseguiremos generar esos cambios.
Yo me quedo con una pregunta que hacerte, Mónica. ¿Hay alguna mujer en España que pueda vivir exclusivamente del ciclismo más o menos correctamente, sin tener que pasar las canutas, digamos? Antes dijiste que igual 4, ¿qué tal? ¿Existe?
No, los 4 que decía eran chicos, ¿eh?
O sea, imposible.
No, creo que una de las poquitas afortunadas que pudo vivir del ciclismo, que yo creo que así que puedo recordarte, es Marga Fullana. Doris Ruano, por ejemplo, mira que ha sido también una de las grandes, 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 vale, pero vivir del ciclismo tampoco. Rocío Gamonal lleva años estando ahí en la palestra, tanto en mountain bike como en ciclismo, y tampoco vive del ciclismo.
¿Y fuera de España sí que es más normal?
Mira, Marion Vos, que a día de hoy creo que es la cabeza visible del ciclismo, que también está reivindicando de manera muy paralela lo que estamos haciendo nosotras en España, ella lo está haciendo a nivel europeo con el carisma de ser la mejor ciclista de carretera, es un crack en el ciclocross, o sea, yo pierdo la cuenta de los mundiales, copas que tiene esta mujer a sus espaldas, y ella está reivindicándolo. Que claro, ella no con el dinero que le pagan por una prueba, ella tiene que llevarse a todo su equipo detrás.
O sea, que toda
y no,
la campeona...
Que mal viven, aun siendo la mejor de las mejores entre las mejores, así que...
Vaya panorama.
Pues sí, esperemos que poquito a poco vaya cambiando. Yo les digo a las cadetes, que a veces me dicen: ¡Jo, Mónica, es que nos da vergüenza ir a firmar! Digo: chicas, que esto es para vosotras. Porque yo, a mí con mis 42 años, ya como que me queda muy pasado el poder ser ninguna gran campeona, ya tuve mi momento.
y ahora les toca a ellas y ojalá que no tardemos tanto y que esas canteras y esas jóvenes que estén ahí de verdad que vean en el ciclismo, si no es para vivir de él, porque bueno, Nadales hay dos y contadores hay dos, hay muy poquitos superestrellas que realmente puedan vivir del deporte, pero que sí que entiendo que el deporte es algo muy valioso dentro de cómo evoluciona y cómo crecemos como personas. Entonces, que el deporte forme parte de las vidas de estos jóvenes. Y si tienen que ser grandes estrellas, que lo sean. Pero si quieren disfrutar de un deporte de un modo amateur, ni siendo el gran profesional, ni solo una persona que sale los domingos, que también es deporte, que también es vida y que es una forma de vida muy bonita.
Bien, Mónica, antes de despedir ya y agradecerte el estar con nosotros en el programa de hoy, ¿quieres lanzar algún último mensaje?
Pues sí, claro, ya que me dais la oportunidad, ¿cómo vas a aprovecharla?
Por supuesto.
Le pediría pues a toda la Federación Española que de verdad considere todo lo que les vamos a mandar en el escrito, que cuando nosotros de manera puntual hablamos con organizadores de pruebas, les parece bien igualar premios. De hecho, hemos conseguido sobre la marcha, hablando con organizadores, que dos de ellos ya estén con nosotros, que no es una barrera, que el ciclismo femenino ha crecido, que somos una parte de la sociedad muy importante y que la igualdad no es solo para llenar bocas de políticos y campañas y demás, que es una palabra que debe de verdad acompañarse de hechos que tienen que salir ya. Y a las chicas que no se preocupen, que no desistan, que lo vamos a conseguir.
Claro que sí. Mónica, sabes que esta ventana abierta a la sociedad la tienes a tu entera disposición. Tanto hoy, como te la hemos ofrecido, como cuando tú llames a nuestra puerta, la tienes abierta y desde aquí, dentro de los micrófonos, con tu presencia o sin ella, vamos a seguir luchando por el ciclismo femenino. No te quepa la menor duda.
Seréis los primeros en saberlo todo, no os preocupéis que yo cada pequeño avance os lo iré contando para que, por favor, le digáis al mundo que lo están consiguiendo, que las chicas lo están consiguiendo.
Muchas gracias por tu colaboración, Mónica.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Un placer, adiós.
Adiós.
Bueno, antes de despedir el programa de hoy, una pequeña reflexión después de lo que hemos hablado, no tiene que ver nada con lo que hemos hablado. Minutos antes de venir al programa de radio, he tenido una llamada telefónica y, bueno, era una periodista en la que quería, bueno, hacerme una pequeña entrevista como, bueno, presidenta de la Comisión de Seguridad Vial de la Federación Española de Ciclismo, que fui en su día. Y vamos a decir que como experto en seguridad vial. Bien. Bueno, hemos estado hablando con ella. Me ha hecho la entrevista y me ha llamado la atención una cosa que iba a decir que me ha puesto los pelos de punta, claro. Ojalá los tuviera. Pero en fin. Porque cuando le digo, bueno, es que uno de los problemas que tiene el ciclista es que el conductor del vehículo a motor pues no se pone al día de la modificación del código de circulación. Digo, por ejemplo, es de todos sabidos, o deberíamos de saber, que cuando un pelotón ciclista accede a una rotonda, el primer ciclista es el que tiene la prioridad de paso, que se la da al resto de compañeros. Es como si imaginemos el autobús, que el primero que pasa del autobús es el conductor. ¿Qué pasa? Que cuando llega el quinto sexto asiento de viajeros, si viene un coche, se tiene que dividir el autobús en dos para que pase el coche. No tendría sentido, ¿verdad? Y me dice la periodista, entonces cuando vais y accedéis a una rotonda, todos sois un paquete y hay que cederos el paso. Digo, sí. Y dice, pues no lo sabía. Una periodista y además de joven. Con lo cual, supongo
que no lo sabe nadie.
No, pero lo que quiero decir es, supongo que el carnet de conducir lo tendrán no hace muchos años. Supongo que las autoescuelas se impartirá también que el ciclista o un grupo de ciclistas tienen prioridad en una rotonda.
¿Eso cuándo se aprobó, ¿cuándo? Pepe?
Pues no sé si me acuerdo si fue el 2004, 2003, 2000, una cosa así. Te estoy hablando de muy de cabeza. Pues 8 o 10 años o más. 8 o 10 años seguro que tiene ya esto está en vigor.
Hombre, yo quiero creer que en las autoescuelas eso se explicará.
Hombre, yo quiero creer que sí, no lo dudo, pero que tiene muy poca acogida por parte de los conductores. Claro, entonces es que me alarmo, porque yo entendía que, bueno, aquellas personas de 60, 70 años que ya están con el código de la circulación, si no estamos fuera de tiempo ya, qué lástima. Digo, pues entendía que... No lo entendía, porque todo el que coge un coche tiene que estar al cabo de la calle de la reforma del código de circulación. Y si no, que no se le debería dar el carnet de conducir. Señores, que aquí nos jugamos la vida cada vez que salimos a las carreteras. Y la responsabilidad y la exigencia es para los responsables que tienen que otorgar y renovar los carnets de conducir a todos los españolitos. Seamos serios, que nos estamos jugando la vida en esto. Una vez más, desde estos micrófonos lo reivindicamos. Ya estamos hartos de ser las víctimas en las carreteras. O gran parte de las víctimas. En fin. Bueno, estamos... por eso te digo que es que me enciendo. Bueno, sí, acaba. No, vamos a acabar que estamos fuera de tiempo.
Yo he sido testigo ya en varias ocasiones de intentos de linchamiento a conductores. Más de un conductor ha metido el morro en pelotones o ha pasado rozando a ciclistas, y en más de una ocasión yo he visto a ciclistas bajarse de su bicicleta e ir a por el conductor. Esto ya lo estoy viendo. ¿Hasta dónde vamos a esperar que se ponga orden, ¿no?, en este tipo de normativa?
En fin, esta es la España que tenemos y la que nos hemos, parece ser que hemos ganado, desgraciadamente. No tenemos en otro momento analizaremos con mayor profundidad este tema. Pues hasta aquí el programa de hoy. José Luis, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Encantado.
Paco, nos vemos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene.
Antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Domeño. Un total de 100 kilómetros tienen la culpa.
¿Nunca acabáis la temporada, Pepe? ¿Hasta diciembre?
Sí, por supuesto, en agosto.
Ah, vale.
Que en agosto es cuando más salimos, pero ya a nivel particular. Pues, como os digo, os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.